Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Internacional. Desde hace varias semanas teníamos mucho interés en abordar el tema que hoy vamos a analizar, Corea del Norte, y queríamos hacerlo con la persona adecuada, con el señor Alejandro Cao de Venos, que espero que esté al teléfono ya. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias, antes de nada, por haber accedido a estar con nosotros.
Encantado.
En dos ocasiones, ya en el lejano 2017 y 2018, hablamos de Corea, pero creo que aquellos programas quedan cojos, inconclusos, puesto que lo hicimos desde la óptica, no podía ser de otra manera, desde la óptica occidental, desde la óptica española. Y España tiene la suerte de contar con esta persona, con Alejandro Cao de Venos, una persona que nace en Tarragona, que se implica emocionalmente primero y después de todas las maneras posibles, es ciudadano coreano, y yo creo que si fuera norteamericano inglés todo el mundo le alabaría, pero como es español, pues en España no valoramos lo que tenemos. El señor Alejandro Cao de Venos es presidente de la Asociación de Amistad con Corea, de la República Popular Democrática de Corea, delegado especial honorario de este país, de Corea, y delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros. ¿Es así, Alejandro?
Correcto.
Dicho todo esto, creo que la importancia del programa de hoy es tener a una persona que conoce en profundidad y de manera exhaustiva Corea del Norte, y vamos a hablar precisamente de este país, de Corea del Norte. Lo primero, preguntarte, señor Alejandro Cao de Venos, si la óptica con la que se analiza Corea del Norte desde Occidente le parece ya no solamente acertada o cercana, sino siquiera veraz.
No, para nada. Suelo decir que el 95% de las noticias, de la información sobre Corea del Norte, es pura mentira o sensacionalismo. El problema hoy en día en muchos medios de comunicación o muchas personas que se hacen llamar periodistas es que usan y abusan su posición de privilegio con medios de comunicación para llanamente mentir o llevar su agenda o la agenda de determinados poderes fácticos a la población. Entonces eso crea pues un panorama totalmente, como digo, sensacionalista o de terror, que es el que se genera regularmente sobre un país tan desconocido como Corea del Norte.
Desde Occidente se habla de hermetismo a la hora de hablar de Corea del Norte. Sí creo que hay hermetismo, pero claro, este hermetismo previene de alguna manera también, de alguna manera, la contaminación que de Occidente, en que en Occidente hay.
Sí, de hecho, este tema del hermetismo también tiene que ver con la situación de guerra que todavía se encuentra el país con los Estados Unidos. La guerra de Corea no ha finalizado todavía. Estados Unidos se ha negado a firmar un tratado de paz definitivo. De hecho, ha amenazado en varias ocasiones con destruir absolutamente todo el país, con el famoso discurso de Donald Trump de Fire and Fury, de fuego y furia. Entonces, lógicamente, el país tiene que protegerse. Y entre ello, pues está que no se cedan determinados datos que parecerían normales en otro país, para no facilitar información a un país que está amenazando siempre con destruir a la República.
Hubo un reportaje, siempre, a nuestro parecer, no carece de tendenciosidad los reportajes que sobre Corea del Norte y sobre otros muchos países se emiten en las televisiones occidentales, pero pretendían reírse de gente coreana diciendo, por ejemplo, les preguntaban si conocían a Madonna, no lo conocían los norcoreanos, y yo pensando decía, bueno, en Occidente los españoles no saben quién es Tirso de Molina ni Calderón de la Barca.
Claro, es que esa es la cuestión, que estamos en un mundo mal llamado globalizado, que básicamente lo que ha sufrido es una invasión cultural y a todos los niveles, anglosajona principalmente, y de los Estados Unidos, una cultura norteamericana que se ha ido expandiendo, que es, todos los días se transmite por televisión con películas de Hollywood, etcétera, y eso hace perder la identidad y la cultura de los países satélites que consumen esa basura. Entonces parece totalmente normal que todo el mundo tenga que saber quién es Madonna, pero lógicamente podríamos también trasladarlo a qué persona sabía quién es Kim Il-sung cuando estudió en la universidad, ¿no? Estudió secundaria. De hecho, hace 10 años prácticamente no había ni un solo libro ni una sola referencia sobre Corea del Norte en ninguna biblioteca o universidad española.
Efectivamente. Habrá que hablar, Corea tiene una ideología muy particular, muy concreta, que es el, corríjame si me equivoco lógicamente, que es el socialismo juche. ¿En qué consiste? ¿Qué es ese tipo de socialismo?
Sí, lo primero es que el socialismo o la vía hacia una sociedad basada en la igualdad, en el comunismo, no debe ser igual en todas las naciones. Entonces Corea no simplemente cogió y copió el sistema que existía en la URSS entonces o en la República Popular China, sino que creó su propio sistema político basado en la cultura, en la tradición y sobre todo con un fuerte componente nacionalista. O sea, no. Además, durante la Revolución Coreana, a diferencia de otras revoluciones, se creó un frente amplio donde participaban todas las personas, incluso empresarios que habían sido entonces, que se convirtieron en directores de las nuevas empresas estatales, pasaron del sector privado al sector público y socialista, incluso a nivel religioso, tanto los monjes budistas, tradición típica de Corea, como los cristianos apoyaron la revolución socialista en Corea. Así que fue, digamos, muy diferente el cambio de sistema y el tipo de sociedad basada en esta ideología que se llama la idea chucha.
Habla usted de que un gran componente nacional, nacionalista, de ese socialismo en un país que, tal y como lo entiendo yo, tiene una homogeneidad étnica de las mayores del mundo.
Sí, así es. Esto ya viene desde hace cientos de años. El pueblo coreano es uno de los más homogéneos y se debe principalmente a que el país ha estado siempre sometido a la invasión de los grandes imperios. Ha estado ocupado por mongoles, por japoneses, por el imperio chino. O sea, es un lugar muy importante geoestratégicamente, un control de la zona de los grandes gigantes, lo sigue siendo. Corea del Norte comparte frontera con la Federación Rusa y con China, y eso ha hecho que siempre, al estar en medio entre los grandes poderes, pues haya sido continuamente invadido, expoliado, y eso obligó a los reinos ya feudales que existían antiguamente, a cerrar las puertas y convertirse en lo que se conocía como el reino ermitaño, que era como se conocía al reino coreano en el pasado.
Hablemos algo de historia. Es un país milenario, Corea, pero para no retrotraernos hasta esos tiempos, hay que hablar de su constitución como República Popular. Hay que ir a hablar de la Guerra de Corea, esa guerra que sucede entre 1950 y 1953. ¿Qué sucedió en esa guerra y cuál es la relación actual con Corea del Sur?
Bueno, esa guerra es trágica porque simboliza no solo la muerte de millones de personas, sino posteriormente la división de ese país, que es uno solo. Corea está dividida artificialmente en dos naciones, norte y sur, por el interés de las grandes superpotencias, actualmente por el interés de Estados Unidos. Y básicamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el lanzamiento de las bombas nucleares de Estados Unidos sobre Japón, Estados Unidos toma también la península coreana porque era colonia japonesa. Corea estaba invadida desde el 1905, básicamente en el Tratado de Ulsa, ocupó todo el país y, lógicamente, al derrotar al imperio nipón, lo que hacen los americanos es quedarse con sus colonias también y asentarse y establecer sus bases militares. Claro, esto lo hacen entrando por el sur, mientras en el sur entran los norteamericanos para quedarse con el territorio. Por el norte avanzan las guerrillas del presidente Kim Il-sung, que es el fundador de la República. Entonces llega un momento en que se encuentran las guerrillas nacionales que estaban liberando el país con un nuevo imperio. Pasamos del imperio nipón al imperio norteamericano, que se ha quedado con la mitad de la península. Eso genera una división que en poco tiempo se convierte en una guerra cuando Estados Unidos empieza a realizar incursiones hacia el norte y provoca el 25 de junio de 1950 esa guerra de Corea, que duraría 3 años y donde los norteamericanos lanzarían más de una bomba por habitante, destruyendo todos los edificios, todas las construcciones que había en el país.
Y con Japón, un país que no hemos todavía entrado a analizar, hay una relación muy tensa, no quisiera decir de odio, pero yo creo que van por ahí los tiros, cultural e históricamente, ante unas relaciones muy, muy, muy tensas. ¿Cómo ve Corea del Norte a Japón? Lo digo porque es un país que perdió la Guerra Mundial, con esos lanzamientos de esas dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, se impuso a sangre y fuego el modo de vida americano, pero es un país que vive entre la tradición y la modernidad. ¿Cómo ve Japón? ¿Cómo se ve Japón desde Corea del Norte?
Bueno, pues se ve principalmente, es un vecino, obviamente nos gustaría que se pudieran llevar bien, sobre todo por esos 40 años que han habido de ocupación y de sumisión y de explotación del pueblo coreano. Los niños fueron explotados en las famosas grandes industrias japonesas que hoy conocemos como Mitsubishi, etcétera. Todas estas industrias de la Segunda Guerra Mundial usaron esta mano de obra esclava de niños coreanos que morían en las minas, que morían trabajando en la industria como esclavos, y las, sobre todo las niñas y las mujeres que eran forzadas a prostituirse para utilizarlas como mujeres confort, que es el nombre eufemístico que se le daba a las niñas y a las mujeres coreanas que eran violadas sistemáticamente por los soldados nipones. Entonces, esto no ha sido reparado por Japón. Así como Alemania sí que tuvo una limpieza o por lo menos, y un arrepentimiento sincero de su época imperial de nazi, en el caso de Japón no ha sucedido. De hecho, se sigue teniendo, aun estando sometido al imperio norteamericano, siguen teniendo esa ansia, en muchos casos, de volver a ser lo que fueron, volver a ser el imperio y la raza superior, porque eso sí lo compartían normalmente con el nacionalsocialismo, el creerse una raza superior al resto de razas asiáticas, ¿no? Y al querer crear un imperio en toda Asia. Y bueno, de hecho, todos los años el propio primer ministro va a visitar la iglesia de Yasukuni, donde presta tributo a todos los soldados imperiales y los oficiales imperiales que lucharon por esa idea y que asesinaron a millones de personas. Y ese, digamos, odio hacia esa tendencia imperial y ese daño que hizo Japón no es solo en Corea del Norte y Corea del Sur, en países como Singapur, Malasia, Filipinas, donde causaron aberración las tropas niponas y donde todavía no ha habido ni una reparación ni un reconocimiento, ¿no?, de todas esas víctimas por parte de Japón.
Es cierto, la Alemania nacionalsocialista, la cosmovisión de la Alemania nacionalsocialista coincidía con la cosmovisión japonesa de aquel momento. Se llegó al punto de hacer a los japoneses incluso arios de honor. Esto nos dice que había una simbiosis muy importante entre esos dos países. Se habla constantemente del aislamiento de Corea del Norte. Esto no es así. Quisiera dedicar algún minuto a la guerra de Siria, la relación de Corea del Norte con la guerra de Siria, pero me consta, por ejemplo, que Corea del Norte ha ayudado humanitariamente a Siria y desde aquí se lo agradecemos profundamente. No existe ese aislamiento. ¿Qué relaciones tiene realmente Corea del Norte en la actualidad?
Corea del Norte, como país socialista, cumple también su función de internacionalismo proletario. Es ayudar a todos los países hermanos, a todos los países de forma camaraderil y prestarles toda la ayuda que se le pueda otorgar sin pedir nada a cambio. Esto lo ha hecho Corea durante toda la historia. Han muerto miles de personas, tanto doctores en lugares de guerra como pilotos de combate que se enviaron a Vietnam a luchar contra los norteamericanos, que se llevaron a Egipto a luchar contra Israel en la guerra de Yom Kippur, y tantísimos eventos internacionales o independencia de países africanos que se liberaban del yugo de la explotación de las potencias europeas y que tenían que construir una nueva nación. Ahí Corea ha aportado constructores, ha aportado científicos, ha aportado ingenieros, siempre deseando que otras naciones puedan obtener su independencia y su propia soberanía, sin esperar o sin exigir un pago a cambio de esa ayuda que se estaba dando. Y con Siria ha sido exactamente igual, y de hecho en temas militares, sobre todo los que ha habido, y hay una gran cooperación para que Siria pueda mantener su independencia frente al abuso que sabemos que vive, tanto por parte del terrorismo como del imperio norteamericano, y siempre está abierta a ayudar a cualquier nación con la que exista una relación, ¿no?
Ya me has contestado a la cuestión de la guerra de Siria. Además, tuve la suerte de hacerte una entrevista que conforma un libro que se llama Entrevistas para comprender un conflicto, libro que me gustaría hacerte llegar en alguna ocasión. Y quería preguntarte sobre el bloqueo de Irán. Irán está sufriendo un bloqueo económico por parte de Estados Unidos y el seguidismo de todo Occidente, que está causando extremas necesidades en Irán. ¿Cómo se interpreta desde Corea del Norte este bloqueo?
Bueno, se interpreta como un paso más del imperialismo. Está claro que tienen que estar generando guerras y enemigos, bien sean reales o imaginarios. Y en este caso, Irán está en el punto de mira desde hace muchos años. Yo lo sé por mi relación, las oportunidades que he tenido de hablar con bastantes oficiales del ejército de Irán y a muchos de sus diplomáticos con los que he coincidido en eventos oficiales. Y ya hace años que ellos saben también que Estados Unidos prepara un plan para la invasión y, obviamente, extracción de recursos de Irán, que son necesarios para que el imperio sobreviva. Claro, un imperio se va expandiendo, cada vez se hace más grande, sobre todo si su economía está en declive, como actualmente, el expansionismo es totalmente necesario para su supervivencia. Y más cuando la industria militar es la primera industria norteamericana. Entonces, si no hay guerras, hay que crearlas para que se siga moviendo su economía. E Irán, pues lógicamente, sabemos que todavía no tiene el arma nuclear, solo tiene misiles de medio alcance, todavía no ha desarrollado misiles de largo alcance. Y eso es lo que desea Estados Unidos, es intentar forzar a Irán, o bien para que se someta totalmente a su control, o bien, si no va a ser invadido, o están realizando las preparaciones para su invasión, antes que pueda desarrollar el arma nuclear. Porque saben que en cuanto lo haga, como en el caso de Corea del Norte, ese país ya no puede ser invadido, ya no pueden tocarlo. Entonces quieren acelerar la invasión antes de que Irán pueda hacerse con la bomba atómica.
Me ha gustado mucho lo de eso de enemigos imaginarios, porque así es. De hecho, se inventaron lo del eje del mal, que era enteramente ridículo y absurdo. Pero en eso están. País que Corea del Norte, que conformaba ese eje del mal. Nos pintan a Corea como que es un peligro. Corea no ha atacado a nadie, pero la realidad, si miramos un mapa, y aquí hay que analizar la realidad, no es lo que nos gusta, Corea está rodeada de bases americanas.
Así es. La cuestión es que no solo está rodeada de bases americanas, y hay un gran conflicto ahora mismo en la zona del Pacífico, como sabemos, por ganar influencia, los problemas que ha tenido China también con Estados Unidos por el control del mar sur de la China, sino que además pues Corea sigue siendo eso, sigue siendo la puerta de los grandes gigantes, tanto de China como de Rusia. Entonces, quien controla Corea controla el punto de los más importantes fronterizos que puede haber ahora mismo en la zona de Asia-Pacífico, aparte de los recursos propios que tienen. Lógicamente, el país, los depósitos más importantes de tierras raras que se utilizan para industria de defensa y aeroespacial.
China, que es un país en donde entró el capitalismo más salvaje, formalmente siguen siendo comunistas, pero a nadie se le escapa que China es un país ultracapitalista, a nuestro parecer. ¿Cuáles son las relaciones ahora con China? Lo digo precisamente por haber dado ese paso China, haberse vuelto un país ultra capitalista, que mantiene esa guerra económica con Estados Unidos, y la situación de la que hablabas de las islas artificiales del Pacífico, del Mar de la China. ¿Cuál es la relación con China?
Bueno, las relaciones han variado mucho durante el tiempo. Como usted bien dice, y así es, una vez que China se convierte al ultracapitalismo más salvaje que el de cualquier país europeo, pues obviamente las relaciones se resienten muchísimo, ya que China empieza a demandar dólares y euros para todo tipo de comercio, mientras que en el pasado los países socialistas habían hecho trueques, sobre todo, y habían intercambiado e incluso se habían regalado mutuamente necesidades, ¿no?, que tuvieran sus poblaciones. Eso marcó mucho una diferencia. Lógicamente, a nivel político, China abandonó sus principios y se quedó únicamente con el del dios dinero, como en el mundo capitalista es. Y se mantienen unas buenas relaciones digamos, de vecinos, y obviamente hay muchos coreanos, norcoreanos, que viven en China, que tienen a sus familias, y unos pocos chinos también que viven en Norcorea. Pero básicamente, digamos que la relación ha sido a nivel político bastante mala. China ha sido de las primeras que ha aprobado las sanciones norteamericanas contra nosotros, siempre se ha puesto del lado de Estados Unidos, que obviamente es su primer cliente comercial, y desde ahí, digamos que serían buenas relaciones de vecinos, pero nada más, o sea, no existe nada más, aunque sí es cierto que últimamente, debido a esta presión, debido a los problemas, a los conflictos comerciales con Estados Unidos, y en el caso de la Rusia de Putin, debido al engullimiento que está haciendo el imperio norteamericano de las ex repúblicas soviéticas, están deseando crear un mercado un poco más independiente y algún tipo de bloque diferente al homogénico que conocemos, que es el que gobierna Estados Unidos. Así que eso puede favorecernos en un medio plazo, conforme se vaya creando este sistema comercial y de relaciones en la zona de Eurasia, por decirlo así.
A eso quería pasar, pero antes has mencionado el material atómico. Irán no tiene material atómico, es más susceptible de ser atacado, pero Corea del Norte desarrolló esas armas atómicas, que es el arma definitiva de disuasión. De no haber tenido esas armas, podría haber sido atacada Corea del Norte, lógicamente.
Sí, sí, existían ya planes, pero no solo ahora, desde la época de Clinton. O sea, tenemos a Clinton, tenemos a Bush Jr., tenemos a Obama, o sea, tres presidentes norteamericanos anteriores a Trump que han amenazado y han diseñado planes de invasión contra Corea. De hecho, durante la administración de Obama, recuerdo que ha sido la peor de todas las que hemos tenido, precisamente el Premio Nobel de la Paz, con el que más cerca hemos estado de reanudar la guerra del 53, curiosamente. Entonces, lo que ha pasado es que la política continúa siendo la misma, continúa siendo de una política imperial contra Corea, y la única forma de garantizar que un país tan poderoso y tan grande como los Estados Unidos no te invada es solo si sabe que puede responderle sobre su propio territorio con armas nucleares. Entonces, las armas nucleares, de hecho, las termonucleares, que son cientos de veces más potentes que las armas nucleares convencionales, lo que llamaríamos bomba de hidrógeno, es un elemento disuasorio que sirve como seguro de vida para una nación para que no pueda ser invadida, porque entraríamos en una guerra nuclear, y una guerra nuclear, como sabemos, afecta al mundo entero, afecta a la naturaleza, afecta a los cultivos. Entonces, ya lo que hacen, como se ha demostrado, es que te dejan tranquilo, al menos por un rato, y se van a por otros que sean más débiles.
Yo creo que ahí Corea del Norte ha estado bastante listo. Quiero decir, en material atómico solo lo tienen los amigos de Estados Unidos. Estoy pensando en Israel, estoy pensando en otros países. Irán no se le permite tenerlo. Corea del Norte se pone como un peligro porque lo tiene, pero aquí la realidad es que el único que lo ha utilizado, y en dos ocasiones, ha sido Estados Unidos.
Así es. Si se tiene que buscar realmente por pruebas en la historia del único que lo ha usado y contra población civil, además, o sea que lógicamente no se puede contener el desastre nuclear, ha sido Estados Unidos, y el que lo sigue haciendo pruebas regulares de esos misiles intercontinentales y que amenaza cuando desea a otras naciones. Bueno, de hecho no hace falta lanzar una gran bomba nuclear, en Irak también usaron el uranio empobrecido, que ha dejado al país en la prehistoria. Incluso han intentado enviar equipos, hay unos documentales muy interesantes sobre equipos militares norteamericanos que intentaron eliminar el uranio y tal que se había quedado en Irak, y tuvieron que regresar al poco tiempo, todos cogieron cáncer y muchos murieron, los propios soldados, porque no hay manera de limpiar lo que han dejado, los restos de uranio que ha dejado Estados Unidos en esa guerra.
Y les aseguro a usted y a todos ustedes que en Siria también ha sido utilizado por Occidente, por la OTAN, por Estados Unidos. Los niveles de cánceres en el noroeste del país, y sobre todo en niños, es dramático, y de esto la prensa occidental no dice absolutamente nada, por supuesto. Han caricaturizado al presidente, al líder supremo, creo que es su nombre, Kim Jong-un, casi como un malo de cómic de Marvel. ¿Por qué se incide ya incluso en lo personal, en tildar al presidente de ese país, que es un país legítimo, con todas las atribuciones del malo de película?
Bueno, porque esto es la técnica habitual que tiene el marketing norteamericano, ¿eh? Es el tema de los superhéroes. O sea, Estados Unidos vive con la idea de Superman, vive con la idea falsa de que si tú te esfuerzas mucho vas a ser millonario, cosa que no es cierta, por eso hay tanta gente viviendo en la miseria en Estados Unidos. Te crea estas ideas muy bien trabajadas desde el punto de vista de manipulación de las masas y de Hollywood, que es lo que tienen, por eso son tan famosas. Las películas norteamericanas saben perfectamente cómo tocar la fibra, películas patrióticas, etcétera, que claro, llevan ese ideal de que Estados Unidos es Superman, que salva no solo a Estados Unidos, a todo el mundo, es el policía, el libertador, y por otra parte, claro, tiene que haber alguien malo, ¿no?, al que se tiene que derrotar, sino qué sentido tiene un superhéroe en una nación en la que todo es perfecto. Si antes era la URSS, o podría ser también en parte, empieza a serlo China, aunque en parte, porque económicamente tienen lazos, pues es Corea del Norte, claro, es el villano, y siempre lo ha sido. O sea, yo ya me acuerdo de los años 90, nuestro presidente Kim Il-sung ya era el villano, entonces ha ido sustituyendo, pero claro, se ha hecho más fuerte conforme el socialismo ha desaparecido de otros países. O sea, Corea es de las pocas que ha quedado que realmente ha mantenido un sistema socialista vigente, y eso, claro, es un peligro que una nación pueda seguir su propio destino.
Esa máquina propagandística, que es lo que hacen los medios de comunicación, lleva a situaciones como que a quien le habla, a mí mismo, se me censuraran cuestiones como decir que en la guerra de Siria, obviedades que he visto con mis propios ojos, que el terrorismo, el grupo terrorista más grande de la historia, el Estado Islámico, ha sido derrotado por Hezbollah, Irán, Rusia y Siria, y no por Estados Unidos, que es uno de los creadores. No sé si coincide usted conmigo.
Sí, yo no soy experto en Oriente Medio, porque claro, uno puede ser experto en todo, ¿no? Y el que quiera ser experto, pues seguro que no lo es. Pero por mis referencias y por lo que conozco, es exactamente así. Sobre todo lo que uno debe hacer cuando quiere interesarse por algo es preguntar a la gente que es oriunda de ese país y que sabe realmente lo que está pasando. Pero Estados Unidos es bien conocido que ha financiado y financiará cuando será necesario cualquier grupúsculo terrorista o mafioso con tal de llevar sus planes a cabo. De hecho, la invasión de Libia o las supuestas primaveras árabes, todas se fundamentan siempre de la misma forma. Es la CIA la que proporciona el dinero y el armamento a un grupo determinado de personas para luego justificar que se necesita una invasión para liberar a esa gente de la terrible dictadura. Es que su proceder es matemático, es prácticamente el mismo en todos los países.
Así es, coincidimos nuevamente. Habrá que hablar de Trump. Con Trump, con esa persona tan sui generis como es el presidente Trump, ha aparecido, por lo menos de cara a la galería, y así se manifestó en los medios de comunicación, un acercamiento, un encuentro, o llegó a haber una entrevista con el presidente de Corea del Norte. ¿Cómo hay que interpretar aquel acercamiento de Trump exactamente?
Bueno, esperábamos realmente algo más por parte de Trump. ¿Qué pasa? Trump es una persona fácilmente entendible desde el punto de vista de que él es multimillonario. Él ya no necesita simplemente el dinero de las grandes empresas de armamento para enriquecerse, ya es multimillonario y lo que quiere es ser famoso y quedar en la historia como presidente de Estados Unidos, que es normalmente lo que le pasa a las personas que lo tienen todo desde el punto de vista material. Entonces, nosotros no nos importaba que él se inflara el ego diciendo que era el único presidente que había podido pasar a Corea del Norte o el único presidente que había podido resolver la situación con Corea del Norte. Nuestro objetivo era, desde luego, intentar firmar la paz, poner fin a la guerra para ya asegurarnos de que no iba a haber un ataque contra Corea y, sobre todo, poder levantar sanciones que nos permitan el comercio con otros países del mundo. Pero así como Corea dio unos pasos, como fue la moratoria tanto de misiles como de pruebas nucleares durante más de 2 años, Trump no ha dado ningún paso ni ha mostrado realmente ganas de hacer por su parte. Yo creo que también debido a este tema del impeachment que se acaba de resolver, pero al tema también de las elecciones, ¿no? Él se mueve mucho porque pueda ganar o no pueda ganar las elecciones. Así que nosotros básicamente vamos a actuar siempre como un reflejo de la persona con la que nos encontramos. Si realmente quiere dar un paso y a levantar algún tipo de sanción o algún gesto, continuará la negociación. Si no, ya estará casi muerta. Yo puedo decir que en cuestión de 2 o 3 meses, si no hay un progreso, volveremos al punto en el que estábamos antes de las negociaciones.
Quería entrar a preguntarle cuestiones concretas. Por ejemplo, la economía. Tampoco se desconocen datos económicos fiables aquí en Occidente. ¿Cuál es la situación económica a grandes rasgos de Corea del Norte en la actualidad?
La situación es de mejora, mucha mejora, y esto se debe a que el país básicamente produce todo aquello que necesita. Una de las características del Edo Chuche es la autosuficiencia. Un país nunca puede ser soberano si no produce lo que requiere, porque si tienes que estar importando desde el exterior, en cuanto el país del que dependes te cierra el grifo, tu nación sufre y puede incluso provocar un levantamiento de la gente o un desastre económico total. Así que la autosuficiencia es indispensable y eso ha hecho que desde el año 2000-2001, cuando acaba nuestra crisis, gran crisis económica que tuvimos en los 90, todo se focalice en el desarrollo de la industria nacional. Así que todavía dependemos algo de la importación, tenemos algo de deficiencia en la producción alimentaria que tenemos que importar debido a que no tenemos suficiente superficie cultivable, pero a nivel industrial prácticamente todo se está generando y produciendo desde la mina hasta el consumidor final se produce dentro del país. Y eso está haciendo que tengamos una economía pues al 90% totalmente autosostenible y autosuficiente.
En mayo del 2018 leí una noticia en El País, viniendo de donde viene supongo que no será verdad, pero ¿qué hay de cierto en esa noticia que vi en donde ponían que se va a abrir al turismo Corea del Norte, que el titular era Corea del Norte acelera su marinador? En la península de Calma, en la ciudad de Wonsan, ¿se quería hacer ahí un marinador o algo parecido? ¿Es eso cierto?
No, bueno, eso es exagerado, es sensacionalismo propio del país, sí, que es uno de los muchos sensacionalistas que hay, sí, ¿no? La mayoría en España. No, esto lo dicen porque de hecho nuestro anterior embajador, que fue expulsado por Rajoy para rendir pleitesía a Donald Trump antes de su visita, pues él visitó Marinador, como todos nuestros embajadores han visitado centros turísticos en todo el mundo, para aprender, para buscar la mejor fórmula para construir los nuestros propios. Pero estos centros turísticos son para la nación, son para el pueblo norcoreano primero. Obviamente los turistas extranjeros, cuando visitan el país, pueden alojarse en estas instalaciones, en estos hoteles, pero el destino principal es el turismo nacional, que de hecho en Corea del Norte es totalmente gratuito. O sea, toda la población tiene sus 20 días de vacaciones, etcétera, y sus fiestas nacionales, donde puede usar los hoteles y todas las facilidades a nivel nacional de forma gratuita, y el gobierno paga todos los gastos. Así que esa supuesta Marinador, en verdad, es un centro de vacaciones estatal, público, al servicio del pueblo, y que lógicamente también los invitados extranjeros pueden visitar. Pero usted entenderá que si actualmente tenemos 1.000 turistas diarios, o sea, 300.000 visitantes, por decirlo así, 160.000 visitantes al año, pues no está hecho, ni queremos un turismo masivo como en el caso de España o Barcelona.
Me lleva a preguntarle, viajar, hay un vídeo en la red, y además le he oído yo a usted hablar de esto. Hay tres tipos de visado, dos muy concretos. El que le interesaría a la gente, al común de los mortales, es el turista, el visado de turista. A Corea del Norte, por supuesto, se puede viajar, a veces se pinta como que no se puede entrar.
Claro, claro, es parte de esa propaganda. Muchas personas lo suelen preguntar, dicen, ¿no se puede visitar el país? Sí, sí, claro que se puede visitar, y el procedimiento no es complicado en absoluto. Hay decenas de agencias que facilitan todos los detalles, pero básicamente cualquier nacionalidad que quiera ir a Corea, pues cualquier persona puede visitar como turista. Simplemente prepararlo con un mes de antelación, enviar el pasaporte, los datos personales, y ya está, y pagar el viaje, y cualquiera puede ver Corea del Norte. O sea, hay muchas agencias online, tanto en español como en inglés, que facilitan estos viajes, así que no hay complicación. Es otro de los grandes. Bueno, habría que señalar que ahora mismo sí hay restricciones por el tema del coronavirus de Wuhan, o sea, ahora mismo el turismo está cerrado, pero en cuanto se solucione, pues se vuelve a abrir las fronteras y cualquier persona, y de hecho muchas personas en España me consta que visitan anualmente Corea del Norte.
Se cierran las fronteras y aquí invitamos al equipo de fútbol de donde está el epicentro del coronavirus. Me parece más sensato el actuar de Corea del Norte en este punto. Quería hablar de dos cosas, espinosas, lógicamente. Yo hablo mucho con asociaciones religiosas, y me hablan de la persecución, de la represión, en concreto de los cristianos en Corea del Norte. Me han dado cifras que dudo de ellas, puesto que tampoco creo que tengan acceso directo a conocer la situación. ¿Cuál es la situación de la religión en general y de los cristianos en particular en Corea del Norte?
Bien, esto es otro de los grandes mitos y de las grandes falsedades. El propio capitalismo y el propio imperio usa supuestas ONGs y organizaciones cristianas en muchos casos para actuar como propaganda y demonizar de esa manera a Corea, ¿no? Y de hecho son esas propias organizaciones las que luego dan pie para la justificación de una invasión con la excusa de los derechos humanos, y nada es más lejos de la realidad. En Corea, tradicionalmente, como le digo, existen tres religiones principales, que son el chondoísmo, el budismo y el cristianismo. El chondoísmo es una religión, digamos, originaria de Corea, ¿de acuerdo? Llevaría tiempo relatarlo, una religión relativamente moderna, del 1800, pero muy cercana al budismo, de hecho. Y luego hay cristianos protestantes y cristianos católicos creyentes. Como comenté, de hecho, los propios religiosos, la gran mayoría se alzaron contra el imperio japonés por sus abusos contra la gente y apoyaron al presidente Kim Il-sung. Entonces, actualmente hay iglesias protestantes y católicas en Corea del Norte. Se permite la libertad de culto siempre que sea dentro de las religiones originarias de la nación. O sea, lo que no se permite es el proselitismo o la evangelización por parte de las 200.000 tipos de iglesias extrañas, muchas construidas por millonarios o estrambóticas de todo tipo que existen en el mundo o que defienden intereses o países determinados. Entonces es muy fácil que la infiltración cultural y el dominio de la gente venga a través de una religión. Y sabemos, y regularmente pasa así, tanto con temas de abusos sexuales, manipulación, trata de personas, en fin, gran cantidad de supuestos cristianos, entre comillas, que claro, cristiano, a ver, todo el mundo, a lo mejor los que las sectas también que han asesinado a su familia porque venía el fin del mundo se llaman cristianos. Claro. Están, claro, los adventistas no son los mismos que sí, determinados sí. evangelistas, los evangelistas tienen 200 denominaciones y cada uno hace lo que quiere, en fin, es un caos religioso. Entonces, eso en Corea no se permite, o sea, no se puede venir a introducir una nueva religión. Por ejemplo, un ejemplo de la cienciología de Estados Unidos.
Estaba pensando en ella.
Exacto, que es una de las típicas que llama bastante la atención, ¿no? Porque es más una sucursal de Hollywood que otra cosa. Y esa iglesia de la cienciología, pues, no puede establecerse en Corea. Eso no significa, como turista, claro, si un cienciólogo quiere venir, no hay ningún problema, puede visitar. Ahora, no puede hacer proselitismo ni ofrecer $1,000,000 para montar su propia iglesia allí. Porque eso es parte, volvemos a lo mismo, de esa invasión cultural o de ese control. Entonces, a nivel cristiano, se mantienen relaciones con el Vaticano, en el caso de los católicos en Corea, pero las iglesias las maneja un consejo de creyentes coreanos, de forma independiente. O sea, no se reciben órdenes que interfieran sobre la sociedad, sobre el devenir político del país. Porque el gran problema religioso radica cuando la religión se intenta tomar el poder del Estado, ¿no? Y determinar las políticas que tiene que tener tal o cual nación para que se ajuste a sus principios. Entonces, la religión forma parte de la creencia personal, de la creencia espiritual, como tal es respetada totalmente, no existe ninguna pena, ni se demoniza, ni se persigue, todo lo contrario, el Estado favorece que los creyentes puedan ir a la iglesia, incluso ha pagado con su dinero las iglesias para que los creyentes puedan ir a orar, pero siempre forma parte del ámbito individual y espiritual. No se permite que la religión influya en el Estado.
Pues indudablemente, si no hay cienciólogos, testigos de Jehová ni feministas, de entrada hay menos tontos. Y de paso, apetecería mucho ir para allá y quitarse todas estas cosas de Occidente de un plumazo. Hay otra cuestión, se hablan de campos de concentración y que a usted le vi de definir una vez como centros de corrección moral. Se tilda muchas veces a Corea del Norte de que hay campos de concentración. ¿Podríamos aclarar este aspecto?
Sí, sí, de hecho se le puede llamar perfectamente campos de trabajo, para nada. Campos de concentración, que esa es otra parte del sensacionalismo, porque se busca que la gente identifique, claro, cuando hay campos de concentración, piensa la Alemania Nacional Socialista, ¿no? Entonces ya empezamos, pero vamos a ver, señores, si fue el Ejército Rojo y los comunistas los que liberaron esos campos de concentración, si Corea es comunista, ¿cómo va a montar esos mismos campos? Porque una persona tenga una condición determinada, porque sea así o sea así, o sea, eso es ridículo intentar, es totalmente lo contrario a lo que sucedió en la historia y contrario totalmente a la realidad. Lo que existe en Corea son campos de trabajo para aquellos delincuentes, criminales, que han robado, violado, asesinado, etcétera. Estas personas, las personas que han cometido crímenes, que han sido sometidas a un juicio y que se les ha dictaminado que tienen que pasar X años en prisión, no solo están en una prisión, sino que pasan ese tiempo pagando a la sociedad el daño que hayan hecho. ¿Cómo? Recogiendo arroz, haciendo muebles o trabajando en cualquiera de los trabajos que hace un ciudadano normal y corriente. No es más que lo que hace su vecino, pero en un lugar cerrado, en una granja cooperativa donde no puede irse. O sea, la persona normal acaba su trabajo, recoge arroz y luego se va al teatro o va con su familia de paseo. El preso, después de recoger arroz, sus 8 horas, tiene que quedarse en esa granja hasta que cumple su condena. Eso es todo. Y de hecho, eso se hace en Japón también. En Japón también existen los trabajos forzados para delincuentes, pero nadie dice nada porque además la mayoría de personas no lo saben. Pero nosotros creemos en que se debe rehabilitar esa persona haciendo algo útil para la sociedad, recibiendo formación, por una parte, ideológica, moral y trabajando. Así que esa es la diferencia. En vez de estar consumiendo drogas y hablando por teléfono desde las prisiones españolas como se hace en forma regular.
Los campos de concentración, que evidentemente la imagen que nos viene a la cabeza son los nazis, pero acotar simplemente que son de creación inglesa en Sudáfrica en la guerra de los Boers. Luego la historiografía y Hollywood nuevamente pues nos dan un cliché y una imagen preconcebida. Había unas declaraciones, he estado pues preparando esta entrevista, y en donde decía usted que estaría dispuesto a coger un rifle y enfrentarme personalmente a los soldados estadounidenses de la frontera. Lo decían como algo malo, a mí me parecía como un acto de patriotismo. España, solo el 16% de los españoles, qué triste, estaría dispuesto a hacer eso. Quiero decir con esto que esta declaración de usted, que manifiesta a mi parecer patriotismo, también se lo ponen como algo violento y malo.
Bueno, no solo que me lo pongan como violento o malo, es que esa declaración, manipulada adecuadamente
fue
por
Jalis
y Antena 3,
sí,
exacto, me llevó a que me retiraran mis licencias de armas que tengo desde los años 90.
También,
o sea,
sí.
De hecho, me ha llevado a gran cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque cuando piensas por ti mismo, piensas de forma diferente o tienes unos valores, te conviertes en objetivo del sistema. Y eso le pasa a cualquiera, es que no nade en la dirección de las corrientes que lleva, pues en este caso los Estados Unidos y su pequeño satélite que es España. Entonces me ha llevado muchos problemas, aparte de otros, pero que simplemente esa simple declaración de querer echar a los americanos, de coger un fusil, pues obviamente cuando interesa, pues se convierte en un arma arrojadiza, como en mi caso, ¿no? Pero bueno, es cuando uno ya lleva tantos años, lo considera normal que estas cosas pasen, ¿no? Y que estén en contra tuyo desde el propio sistema.
Así es, no seguir la corriente es lo que tiene. No me resisto a preguntarte sobre lo que acaeció en febrero del 2019, del año pasado, en la Embajada de Corea del Norte, que lo pusieron como un simple robo, pero no fue nada de eso. De hecho, los asaltantes se fueron a Miami.
Sí, bueno, fue un desastre absoluto y una vergüenza para España. Yo creo que cualquier nación debería avergonzarse de lo que pasó, y de hecho así fue. Por ese motivo sabemos todo lo que pasó a través de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia, que filtraron la información a los medios de comunicación para que la gente supiera la verdad. O sea, ¿por qué? Porque ni Pedro Sánchez, ni Borrell, ni nadie se atrevió ni a pedir disculpas de las palizas que dieron a nuestros diplomáticos, de los traumas psicológicos que sufrirán los hijos el hijo de mi camarada, que es el actual representante en nuestra embajada en Madrid, por haber sido retenido y atacado por este grupo de pagados por la CIA, ¿no?, de personajes, que de hecho el propio CNI ya los tenía fichados y sabía que operaban para ellos. Entonces, como intentaron mantener todo en secreto desde parte del gobierno español para que pareciera que no pasaba nada, pero como todavía hay algunas personas con vocación dentro de del ejército, dentro de los servicios de inteligencia y de la policía, no muchas, quedan pocas, pero todavía hay algunas personas que se sienten pues responsables de su trabajo. Cada uno tiene medios de contacto con grandes medios de comunicación y fueron filtrando la información de lo que iban encontrando. Y así sabemos, y a mí me ha llegado por varias fuentes también de periodistas muy importantes con contactos con el CNI, que había sido un operativo pagado por los Estados Unidos, por la propia CIA, para, por una parte, esperaban obtener información, cosa que es absurda, porque no sé, en la embajada nuestra en España, que se dedica a hacer visados de turista y poca cosa más, qué es lo que pretendían encontrar, o sea, un desastre, pero también querían obligar a nuestro diplomático a que se fuera a Corea del Sur, a que solicitara asilo político, cosa que obviamente mi gran camarada con el que trabajo a diario, el señor So, que es nuestro último representante diplomático aquí, lógicamente él estaba dispuesto a morir antes de abandonar sus ideas. Así que, aunque le dieron una paliza, no lo lograron, pero vamos, que eso es algo insólito contra los convenios de Viena y contra un mínimo de seguridad respecto a las embajadas en otra nación. Vamos, no me quiero ni imaginar lo que pasaría con la embajada de Estados Unidos en Madrid si la asaltaran y le pegaran una paliza al embajador, lo que pasaría, pero ni siquiera tuvieron la deferencia o un poco la educación de pedir disculpas por parte del gobierno español o de ofrecerse a realmente a lo que necesitara nuestra embajada. Y todavía estamos esperando que salga ese mensaje. Pero de momento sabemos lo que pasó gracias a las acciones propias de los agentes, sobre todo del CNI, que fue filtrando esa información.
Acerca del futuro, quiero dos preguntas. La primera, vamos de una en una, el futuro de Corea del Norte. A corto o medio plazo, ¿cómo ves el futuro de Corea del Norte?
Yo lo veo muy bueno porque hemos pasado la época más dura, que ha sido del año 2000, básicamente 2000-2005, que se empezó a recuperar la economía. ahora ya las bases de una economía autosuficiente están bien asentadas. No vamos a esperar a que nos levanten las sanciones, ya estamos acostumbrados a vivir con ellas y Corea va a continuar desarrollando su propia economía independientemente del mundo, en la medida de lo posible, cada vez, pues eso, la autosuficiencia pasa del 90 al 91 al 92 y queremos que llegue al 100% de autosuficiencia. Uh-huh. Y por lo tanto, en la vida, o sea, si uno visita Pyongyang hoy y visita a los dos años, visita el país, se va a dar cuenta de que hay unos cambios impresionantes. Es una sociedad realmente futurista a nivel constructivo, a nivel uh-huh. de servicios, a nivel de vida que en el país. En el año 2001-2002 no teníamos siquiera agua corriente, o sea, no teníamos nada, ni electricidad ni agua corriente. Ahora, pues, la situación es, vamos, increíble. El avance es increíble y esperamos continuar por ahí, desarrollando paralelamente la defensa del país para evitar que sea bombardeado y a la vez la economía, pero una economía basada en la igualdad, que es lo que pretendemos, que todo el mundo aumente su nivel de vida de forma igualitaria y que a nadie le falte una casa, comida, educación o sanidad. Esa es la clave de nuestra sociedad allí.
Del futuro de Corea del Norte, por lo que nosotros respecta, lo único que deseamos, como a cualquier otro país, es que lo decidan sus propios habitantes. El futuro de Corea del Norte lo tienen que decidir los habitantes de Corea del Norte. Y esto no puede, el cambio, si es que tiene que haber cambio, no puede venir de Bruselas, de Washington o de Tel Aviv. Esto es lo que entendemos desde aquí. La otra cuestión del futuro es desaparecida la Unión Soviética, que en algunas ocasiones se añora la presencia de la Unión Soviética, puesto que era que existía un equilibrio con ellos en el mundo. Si cree usted que en el futuro, a medio largo plazo, pudiera darse, constituirse un frente antiimperialista en el mundo árabe, hay un eje de resistencia, Líbano, Siria, Irak e Irán se oponen a ese imperialismo, y a nivel global, ¿podría existir algo parecido a lo que existía antes en tiempos de la Guerra Fría?
Es complicado porque aunque existe una necesidad y unas ganas, yo creo que sí, que hay muchos países que se encuentran en esa situación, el problema es la dependencia en el capitalismo y en el mercado global. O sea, esos países, en su gran mayoría, incluso Irán, es un país capitalista, que depende mucho del comercio internacional. Entonces, si esos países tuvieran una disposición, como en el caso de Corea, más autosuficiente, sí que podrían poner el tema del antiimperialismo como una bandera importante, ¿no?, en sus relaciones exteriores. Pero claro, cuando dependes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de un sistema de transferencias bancarias que se controla desde Washington, porque todas las transferencias bancarias se controlan desde Estados Unidos, y en cualquier momento te pueden coger las tijeras y cortarte una transferencia de incluso de 100 euros hacia Irán, hacia Venezuela o hacia Corea, hacia cualquier otra nación, es muy difícil anteponer el tema antiimperialista al desarrollo económico. O sea, yo creo que realmente la clave está en esa autosuficiencia y en la industria nacional. Si los países tienen por lo menos una buena parte de su producción que se produce en sus propias naciones, ya no tienen tanta dependencia de este mercado capitalista y por lo tanto pueden poner banderas ideológicas, por decirlo así, no más ideológicas en su estandarte. Pero de lo contrario, me temo que aunque haya una gran, gran interés de formarse contra el imperio, al final la economía manda, porque es el día a día y es la sangre de la nación para poder desarrollarse y, por desgracia, pues sigue estando controlada por Estados Unidos. Ni qué decir de las nuevas generaciones iraníes, a los que muchos chavales, a los que conozco personalmente y que, por desgracia, están totalmente occidentalizados.
Sí. Así es, tristemente. Una pregunta, quizá en un minuto, ¿cómo contempla, como ciudadano coreano, que al fin y al cabo lo es, la política española, con grupos como Podemos, que intentan arrogarse ser de izquierdas, ser la única izquierda, y yo desde lejos veo que es totalmente contrario a lo que la izquierda ha sido y en concreto lo que representa el socialismo jucho, por ejemplo?
Claro, por supuesto no tiene nada que ver. De hecho, no es solo que le hagan un flaco favor al socialismo, al comunismo, sino lo que es peor, o sea, actúan en contra de los propios ideales socialistas y comunistas. Se han aupado en la necesidad de una gran parte de la población en España que ha sufrido, que sufre los problemas económicos. España, un país que es gran productor y exportador de alimentos, donde hay muchos niños que pasan hambre, o sea, es algo ridículo, estúpido e inaceptable, que en esa situación, una situación en la que el trabajador cada vez está más explotado, en que el pequeño empresario, que es el que mantiene la economía, tiene que cerrar su empresa, llega una persona, en este caso Pablo, que tiene una buena labia y oratoria, y se aúpa sobre el sufrimiento de tantos españoles, para luego darse cuenta que es uno más dentro de las piezas del neoliberalismo y del capitalismo, ¿no? Y lo que quería, pues, era su beneficio propio. En fin, los que le conocimos, como en mi caso, que le conocí justo cuando estaba engendrando el nuevo partido Podemos, yo ya vi enseguida qué tipo de persona era y qué era lo que pretendía, pero claro, la mayoría de personas seguían por un mítin o seguían por unas frases bonitas y no saben realmente lo que hay detrás. Yo he visto su historia, he conocido su paso por Izquierda Unida, los chantajes que creó, y yo ya sabía, a mí no me iba a engañar, pero a la sociedad le engañó, y que fueron los que le votaron. Ahora yo le digo, conozco a muchísima gente que ha estado en Podemos, que se creyó ese mensaje de cambio y de ayuda al pueblo, y que obviamente se han ido y no le van a votar, y se han decepcionado absolutamente con lo que era su mensaje original. Así que bueno, son uno más del sistema. Al final, sinceramente, yo creo que la mayoría de partidos políticos que ahora mismo están en el Parlamento van a su propio interés, saltan de partido cuando les interesa y se preocupan solo de sus propios beneficios. Jamás les importa el pueblo y ni les importa España lo más mínimo.
Pues así es, a Pablo Iglesias le conocí en los 90 en Derecho, coincidí con él y me pareció desde entonces uno más del sistema. En eso sigue y en su casa de Galapagar, pues refrenda que pensemos este tipo de cosas. Muchísimas gracias, señor Alejandro Redocao de Benos, o no sé si llamarle Cho Son Il, que es su nombre en coreano, Corea es una.
Pues sí, cualquiera de los dos, porque soy español de nacimiento y norcoreano de adopción, o sea, en cualquiera de los dos casos. Si quiere llamarme Alex, pues Alex, no me importa.
Pues ha sido de verdad un placer. Habrá quien nos diga cuando nos escuchen que ha sido una entrevista edulcorada, poco menos que hemos limpiado la imagen de Corea del Norte. Simplemente lo que hemos hecho es dar voz a quien no la tiene, puesto que la voz de Corea del Norte en los medios de comunicación occidentales está enteramente suprimida. Muchísimas gracias. Reiterarle el agradecimiento por haber entrado, de verdad.
Un placer. En cualquier momento estoy a su disposición.
Igualmente. Y hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, de incidir en que nos pondrán verde, pero ese es el peaje a pagar por intentar encontrar la verdad. Una de las polares de este programa es dar voz a quien no la tiene, intentar ver una cuestión, hoy Corea del Norte y su entorno, desde todas las ópticas posibles y no circunscribirnos paletamente a la cosmovisión únicamente occidental. Sin otro particular, solo nos queda encomendarles a que estén con nosotros la semana que viene, de hoy en 7 días, en donde auguro que también será un programa enormemente interesante. Hasta entonces.